Pues muy bien. Buenos días a todos. Directora, pues es un placer estar aquí en la convención y agradezco mucho tanto a ti como a Marián por haberme dado la oportunidad de estar presente en esta 12ª convención NAOS, sobre todo para un tema tan interesante como es este que vamos a presentar. Bueno, por el entorno en el que estamos, evidentemente, estar hablando de sobrepeso y obesidad y la consideración que tienen hoy en día, pues sobra, ya se ha dicho ampliamente. El doctor Moreno lo ha señalado en su presentación, es un grave problema. La señora ministra lo ha definido como que son una lacra para esta sociedad y, además, un lastre también para nuestro sistema sanitario. Están directamente relacionados con multitud de enfermedades y esto, pues, a lo largo de las últimas décadas se ha ido tomando verdadera conciencia social sobre el problema y también desde los poderes públicos pues se ha ido teniendo en cuenta la relevancia de este problema. En nuestro entorno, en España y en nuestro entorno, como es en la Unión Europea, el desarrollo normativo en el ámbito del etiquetado se ha visto también muy influenciado por todo esto. En el año 79, la directiva que se presentó en ese momento tenía ausencia de información nutricional. En el año 90 ya fuimos un pasito más adelante, ya la información nutricional de los alimentos ya se podía presentar de una manera voluntaria. Y así llegamos hasta el marco legislativo actual, que es el Reglamento 1169/2011 sobre información al consumidor, que ya establece que a partir del año 2016, de diciembre del 2016, ya la información nutricional se tiene que presentar de manera obligatoria en las etiquetas de los alimentos. Y bien, todo este desarrollo que hemos visto que se ha ido incrementando, pues no es suficiente. El consumidor, como lo ha expuesto la señora ministra en su discurso, hay determinados sectores que no interpretan claramente esta información nutricional y es necesario dar un pasito más adelante hacia el punto de implantar el etiquetado nutricional frontal de manera voluntaria como se establece en la legislación. Desde el 13 de diciembre de 2016... repito, esta información nutricional es obligatoria y viene a informar a los consumidores sobre la composición de los alimentos y les ayuda a tomar una decisión con conocimiento de causa. De esta manera, conseguimos un doble objetivo. Por un lado, poder hacer elecciones más saludables por parte de los consumidores y también facilitar una competencia leal entre los operadores de las industrias alimentarias. Esta información nutricional se presenta por 100 gramos o por 100 mililitros en base a una lista cerrada de componentes que hay que incluir en las etiquetas, como son el valor energético, las grasas, incluyendo las grasas saturadas, los hidratos de carbono, incluyendo los azúcares, proteínas y sal. Esta es una lista cerrada y tienen que figurar todos. Adicionalmente, se puede completar de manera opcional con una lista también cerrada de componentes, pero que puede ya elegir uno o varios según el alimento, que incorpora las grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas, polialcoholes, almidón y fibra alimentaria. Y también, en el caso de que la presencia de vitaminas y minerales esté por encima de las cantidades significativas que se establecen en el anexo 13 del Reglamento de Información al Consumidor, pues se podrá también hacer mención de los contenidos de vitaminas y minerales. De esta manera, ¿qué es lo que conseguimos? Que el consumidor tenga una herramienta visible y clara para que pueda establecer o hacer comparaciones entre productos, simplemente comparando las cantidades absolutas por 100 gramos o 100 mililitros de producto. Opcionalmente, los operadores también pueden incluir el porcentaje de las ingestas de referencia o también las porciones, pero obligatorio incluir el valor en porcentaje para que de esta manera tengamos ese criterio de comparación. Y luego importante, porque el reglamento también permite que se pueda repetir de una manera voluntaria en el frontal parte de esta información nutricional. Y esto se puede hacer o bien repitiendo el valor de la energía, incluyendo las cantidades absolutas y su porcentaje de las ingestas de referencia, también añadiendo una indicación de que la ingesta de referencia de un adulto medio es de 8.400 kilojulios o de 2.000 kilocalorías. Y luego, adicionalmente, se pueden incluir otros componentes que, en el caso de hacerlo, hay que incluir todos los que se señalan aquí, que son energía, grasa, grasas saturadas, azúcares y sal. Por lo cual, no se puede repetir los valores de hidratos de carbono y de proteínas, que, bueno, nos centramos en los, aspectos que pueden empeorar la calidad nutricional del alimento. Bien, pero ¿qué es un FOP? Porque, claro, en la presentación hemos hablado de etiquetado, pero el concepto FOP no hay una definición oficial, pero sí se está considerando como cualquier sistema que presenta información nutricional de forma simplificada en el campo visual principal del envase, que puede ser el frontal, y que tiene como fin ayudar al consumidor en la elección de los alimentos más saludables que le permitan tener una dieta equilibrada y acorde a las recomendaciones nutricionales generalmente aceptadas. Y este es el concepto que se está repitiendo mucho con sus siglas en inglés, FOP. La base legal la encontramos en el Reglamento de Información al Consumidor, concretamente en el artículo 35, donde se especifica que, además de las formas de expresión que he mencionado anteriormente de información nutricional, el valor energético y las cantidades de nutrientes podrán facilitarse por medio de otras formas de expresión y o presentación mediante formas o símbolos gráficos, además de mediante texto o números, a condición de que cumplan una serie de requisitos. Estos requisitos los tenemos en las siguientes dos transparencias: es que estén destinados a facilitar la comprensión del consumidor sobre la contribución del alimento en la dieta, en lo que se refiere a energía y nutrientes. Esto es fundamental. Luego, lógicamente, que no induzca error al consumidor, esto es muy importante. Tienen que estar basados en estudios científicos rigurosos, respaldados por pruebas científicas que demuestren que el consumidor medio los comprende, que sean resultado de una amplia consulta a los grupos interesados, que estén basados en ingestas de referencia armonizadas, que sean objetivos y no discriminatorios y también que no supongan un obstáculo a la libre circulación de mercancías en la Unión Europea, que es de gran importancia. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso el pasado 10 de octubre de 2018, señaló que, en sintonía con la Comisión Europea, se estudiará la implantación de sistemas gráficos en el etiquetado de alimentos procesados que favorezcan la comprensión del consumidor con sus contenidos y así se contribuirá a las elecciones más saludables en la cesta de la compra. Bien, esta la base legal que nos permite hacer esta actuación. La encontramos en el artículo 35, concretamente en su apartado 2, donde se indica claramente que los Estados miembros podremos recomendar a los operadores de empresas alimentarias hacer uso de una o más formas de expresión o presentación de la información nutricional. Y, lógicamente, los Estados miembros tendremos que proporcionar a la Comisión Europea detalles sobre dichas formas adicionales de expresión y presentación. Bien, entonces, en el punto en el que nos encontramos es que tenemos una información nutricional que ya está vigente en la Unión Europea desde el año 2016, que es obligatoria, y el reglamento nos permite que se pueda implantar un etiquetado frontal, nutricional frontal, llamado FOP en este caso, como he mencionado antes. Bien, pues sobre esta base nos va a permitir impulsar cestas de la compra más saludables y equilibradas, facilitando al consumidor la comprensión de la información nutricional del alimento, puesto que este es el objetivo que se persigue con este tipo de esquemas. También pensamos que este etiquetado frontal, nutricional frontal, va a reforzar e impulsar diferentes políticas de salud pública que la señora ministra ha presentado esta mañana, bueno, pues reformulación de alimentos, control de publicidad y, bueno, luego se puede utilizar en muchos más ámbitos de gran interés. Bien, este trabajo no lo estamos haciendo solo, la ministra lo destacó en la comparecencia ante la Comisión de Sanidad, Bien, esto se hace conjuntamente con nuestros países socios de la Unión Europea. La Unión Europea está muy preocupada con el tema, ha organizado 3 reuniones este año, una en abril, otra en junio y otra recientemente en octubre, del grupo ad hoc para el FOB en el seno del grupo de trabajo del Reglamento de Información al Consumidor. Aquí han participado en estas reuniones Estados miembros, pero también sector, asociaciones de consumidores, universidades y el JRC, el Joint Research Center de la Comisión Europea. Los objetivos de estas reuniones han sido presentar los esquemas FOB que hay actualmente vigentes o que se están aplicando en la Unión Europea, tanto privados como gubernamentales, tanto por el artículo 35 como por el artículo 36, como veremos a continuación. También presentar los estudios que están disponibles sobre estos FOB para también poder establecer comparaciones y debatir sobre los requisitos y características comunes que deben compartir los FOB. ¿Por qué hace esto la Comisión? Bien, la Comisión tenía que haber hecho un informe sobre la aplicación de este artículo 35 a finales del año 2017. Se ha retrasado. Su intención era terminar este informe a finales de este año. Parece ser que se va a sufrir un pequeño retraso, pero esperamos tenerlo en el primer trimestre del año 2019. Con este informe, la Comisión lo que tiene que hacer es, dar información sobre los esquemas que se han presentado, los que están utilizándose, y luego también tiene que ver principalmente lo que tiene que ver la Comisión Europea es si hay necesidad o no de introducir armonización en este tema. Y ese es el punto más relevante por el cual estamos todos un poco expectantes a ver la Comisión Europea si nos va a poder avanzar un poquito más sobre sus intenciones. No sabemos cómo va a ir, pero bueno, pues esperamos que el informe nos arroje mucha luz. Y luego también destacar que estos esquemas o etiquetado nutricional frontal se han tratado en reuniones del Grupo de Alto Nivel sobre Nutrición y Actividad Física de la Comisión Europea y también con la OMS. Bien, los elementos que se han puesto a debate en estas reuniones, pues principalmente si los esquemas tenían que ser monocromos o frente a esquemas de colores, las cantidades por 100 gramos frente a las cantidades por ración, valoración de nutrientes individuales frente a valoración global del alimento y estudios online de comprensión por el consumidor frente a estudios en situaciones reales de compra. Bien, por ejemplo, mientras que unos consideran que todo lo que no sea por 100 gramos no permite comparar y podría resultar engañoso, pues otros consideran que como está contemplado en el reglamento dar la información por porción, pues podría admitirse. Pero, en fin, ahora veré un poco las visiones globales de los integrantes de estos grupos para tener clara la posición de cada uno de ellos. También la metodología de los estudios, nunca se sabe si un estudio online que no reproduce la situación de estrés que uno puede tener en su vida diaria cuando va a comprar, si tiene prisas. Entonces, esa percepción que uno puede tener cuando está tranquilamente en su casa haciendo o viendo un estudio, si no es la misma a cuando se le hace la pregunta in situ. En fin, todos fueron unas reuniones bastante interesantes, las cuales, bajo el paraguas, la Comisión Europea lo que nos ha dejado claro es que esta información nutricional que se puede presentar en el frontal cubre no solo el artículo 35, que son las formas adicionales de expresión y presentación, sino que también son las formas del artículo 33, que es las que he expuesto anteriormente, que el reglamento las permite, que supone una repetición en el frontal, y luego las del artículo 36 como información voluntaria, principalmente de aquellos esquemas que se han presentado en el ámbito del reglamento de alegaciones nutricionales. Bien, los esquemas que se han estado viendo en estas reuniones, empezaron con el traffic light o semáforo británico, un esquema FOB basado en el artículo 33, está vigente desde el año 2013, nos indica el valor energético y marca en colores del verde al rojo los nutrientes que presenta el producto. Está referido a cantidad de nutrientes por cada 100 gramos de producto y es importante señalar que está adoptado por 2/3 del mercado del Reino Unido. Según la evaluación de 2016, bueno, pues parece ser que en la cesta de la compra sí ha habido una reducción en el número de calorías. La cerradura nórdica es un esquema en el marco del artículo 36 del reglamento y, por lo tanto, vienen del reglamento de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables, 1924-2006. Está vigente en Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y, recientemente, en Lituania y Macedonia, desde hace ya muchos años. Tiene criterios de contenido máximo y, bueno, viene a ser una especie de apelativo de calidad nutricional saludable. También consiste con otros logos como el de Healthy Choice, que ahora veremos. El esquema de baterías italiano es un esquema muy reciente, también es de artículo 35. Se presentó en junio y todavía está en desarrollo. Viene a ser una evolución gráfica de los iconos de ingestas de referencia de la forma actual de repetición del etiquetado frontal. Y bien, se añade una batería como concepto inverso de lleno vacío en un móvil. Bien, tenemos el logo de Healthy Choice, que también es un FOP en base al artículo 36 y está vigente en Países Bajos desde el año 2006 y también presente en varios países. También está basado en datos científicos, como no puede ser de otra manera. Identifica el producto más saludable de su categoría, tanto en alimentos básicos como en alimentos transformados. Tenemos el FOP de ingesta de referencia de Food and Drink Europe, que la base legal es el artículo 33 de repetición frontal. Está vigente en el 2006 y los nutrientes se indican por porción y valor energético también por 100 mililitros, 100 gramos, 100 mililitros. Aparentemente, más del 60% de los alimentos envasados ya incorporan esta información, que, insisto, el reglamento la permite. Luego tenemos el FOP LNL, que es un FOD del artículo 35, que está creado por varias multinacionales. Y, bueno, pues es un esquema cromático donde ya indican cantidades por porción y utilizan colores del verde al rojo en función de la cantidad de nutrientes y del tamaño de la porción. Y, finalmente, llegamos al Nutri-Score francés, que, como ya habrán oído, la señora ministra lo ha anunciado antes en su discurso. Es el sistema que vamos a recomendar a nivel nacional. Es un FOP, un esquema basado en el artículo 35 del reglamento. Tiene un año de vigencia en Francia, aunque ya había arrancado su trabajo muchos años antes. Tiene una valoración global del producto. Se basa en un algoritmo que atribuye puntos en función de la composición nutricional por 100 gramos de producto. Por un lado, tenemos una valoración, digamos, de los ingredientes como negativos o poco favorables, de 0 a 10, que son calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio, que es lo que se llaman como puntos A. Y, por otro lado, tenemos la valoración de los parámetros positivos o elementos considerados favorables, como son las proteínas, las fibras y el porcentaje de frutas, verduras, legumbres y frutos secos, que es lo que llaman como punto C. Según el resultado de la diferencia entre A y C, pues nos va a dar una serie de puntos y a mayor puntuación, digamos, un color más caliente irá adoptando. Lo vamos a clasificar en cinco clases de calidad nutricional, A, B, C, D o E, yendo desde el verde oscuro hasta el rojo. De esta manera, insisto, a mayor puntuación, peor clasificación nutricional del alimento. Para el caso de tres grupos de alimentos concretos, como son las bebidas, materias grasas y quesos, hay una adaptación del algoritmo para garantizar una mayor coherencia con las recomendaciones nutricionales de salud pública. En el caso de las grasas, bueno, viene, en vez de considerar el contenido en grasas saturadas, es la proporción de grasa saturada frente a grasa total. Bien, ¿qué ventaja pensamos que tiene este sistema con respecto a los demás? Bueno, pues que permite comparar la calidad nutricional de alimentos de diferentes categorías, alimentos de la misma categoría y también el mismo alimento entre distintas marcas. Son muchas ventajas que pensamos que tienen con respecto a los demás esquemas y, como ha dicho la señora ministra, pues es el esquema que pensamos recomendar a nivel nacional. Como he dicho, las opiniones sobre los FOB que surgieron de las reuniones que hemos mantenido las hemos resumido en esta transparencia. La OMS piensa que estos FOB es la forma más efectiva de ayudar al consumidor a elegir los alimentos de mejor calidad nutricional. Los logos del artículo 36 pueden hacer que los consumidores sobreestimen ciertos alimentos. No es favorable al sistema de porciones, y esto ya es toda una declaración de intenciones, porque considera que suelen ser menores que lo que realmente se consume. Y prefiere los FOB gubernamentales porque los consumidores los perciben como más creíbles que los privados. Los consumidores europeos, BEUC, que estuvieron presentes en las reuniones de Bruselas, parece que son partidarios a los FOB en colores y también por 100 gramos. FOB que permitan comparar productos dentro y entre categorías. Quieren transparencia, es decir, es importante saber quién está detrás para que sea creíble por los consumidores, y consideran que Nutri-Score permite al consumidor elegir la opción más saludable más fácilmente. Los dietistas nutricionistas europeos, a través de FAD, también están a favor de los FOB en colores, que tengan en cuenta la calidad nutricional del alimento y que sea coherente con la importancia del alimento en la dieta global. Eso es cierto que es un aspecto también que hay que cuidar luego, sobre todo cuando se ponga en marcha este esquema. Y luego, claro, que no sea discriminatorio con alimentos como frutas y verduras. Hay que distinguir entre azúcares intrínsecos y añadidos. Más opiniones, en este caso del sector agrario europeo, Copa Colleca. Están a favor de que los FOB aseguren la confianza, o sea, a favor de los FOB para asegurar la confianza del consumidor, que tomen las recomendaciones nutricionales como punto de partida, es muy importante, tiene que tener en cuenta la importancia de la dieta, que no sea discriminatorio para alimentos de producción primaria, lógicamente, y consideran que Nutri-Score es menos discriminatorio que un FOB específico de nutrientes, al considerar el valor nutricional global del alimento. Y para terminar, la industria alimentaria, a través de Food Drink Europe, está a favor de los FOB que los FOB cumplan con el artículo 35. Y muy importante, lo que señalan es que quieren evitar problemas de mercado interior. Lo que buscan es convergencia y armonización. Y que las ingestas de referencia deben ser base para el desarrollo de estos etiquetados nutricionales frontales. Bien, pues creemos que con toda esta visión así muy rápida de todo el debate que hemos tenido en los últimos tiempos en cuanto al esquema nutricional, bien, pensamos que con la implantación de estos esquemas, creemos sinceramente que se va a favorecer una nutrición adecuada y vamos a contribuir a una dieta más saludable. Vamos a facilitar la comprensión e interpretación del etiquetado nutricional de forma fácil, útil y clara, proporcionando una interpretación de los nutrientes del producto. Creemos que esto va a contribuir de manera notable a favorecer la toma de decisiones saludables e informadas en la población. Creemos que las cestas de la compra serán en el futuro más saludables y equilibradas. Y, bueno, pues el objetivo principal, como no puede ser otro, mejorar la salud de la población española en relación con las enfermedades no transmisibles. Bien, yo creo que con esto, pues muchísimas gracias por su atención.